Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a Sociedad Activa. Estamos en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, en sus instalaciones en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta. Un gusto saludarles en este lunes, un lunes más de este programa, que tiene por objetivo compartir con ustedes inquietudes de participación ciudadana, lo que se va tejiendo en torno a esta gran red de habitantes, de comunidad, de ciudadanos que buscamos el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros espacios. Sean ustedes muy bienvenidos, estamos Alejandra Valenciano y un servidor Alfonso Baños, pues con el gusto de saludarles. En este programa que va a estar muy variadito, tenemos diferentes participaciones, tenemos varias miradas, puntos de vista sobre lo que sucede en la comunidad de Puerto Vallarta y de la Bahía de Banderas. Les recordamos los números de contacto si quieren ponerse en comunicación con nosotros. Estamos en los teléfonos 22-622-33 y en el 22-622-66. Aquí en la Radio Universidad de Guadalajara. También tenemos un número de WhatsApp que es el 322-108-41-29, 322-108-41-29. Tenemos también una página en Facebook que la pueden ustedes encontrar como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Ahí estamos también para responder sus comentarios y todos sus mensajes y lo que tengan a bien compartir con nosotros. Fíjense que en este programa, antes de entrar ya a las temáticas que compartimos, recordarles que seguimos en el mes de octubre reflexionando sobre cambio climático, sobre las transformaciones que le estamos haciendo a la naturaleza como resultado de un modelo económico y social que pues más que establecer una armonía con los bienes comunes, parece que los vemos como un medio solamente de explotación y extracción. Entonces, uno de los elementos importantes para poder incidir positivamente en el cambio climático tiene que ver con nuestra relación con el territorio. Y bueno, pues a nivel mundial, las ciudades consideran el 2%, ocupan el 2%, de toda la superficie terrestre, sin embargo consumen prácticamente el 80% de la energía mundial y generan pues como el 70% de los residuos generados. Entonces, si algo va a modificarse positivamente en torno al cambio climático, pasará por las urbes, por las entidades urbanas. En ese sentido, en Puerto Vallarta pues hemos estado muy sujetos a una presión muy intensa, sobre todo del capital inmobiliario, del capital económico, para extraer pues la riqueza del territorio y que sea pues capturada en muy poquitas manos. Hemos visto en los últimos años un incremento en la desigualdad, que pues es dolorosa porque hay zonas que se vive pues mejor que en primer mundo y a unos kilómetros de distancia se vive pues casi como en el cuarto mundo. Entonces, este incremento en la forma diferenciada de vivir pues tiene mucho que ver también con el cambio climático. Y justamente en este momento en Puerto Vallarta el ayuntamiento ha autorizado la consulta pública para la actualización de los instrumentos de planeación que se conocen como planes parciales de desarrollo urbano, que corresponden a 10 porciones de la ciudad que también se conocen como distritos. Entonces, se está desde el día de hoy hasta creo que es el 9 de noviembre, estará este proceso de consulta pública. lo cual pues es una muy buena noticia en términos de que hay un avance en la temática. Parece pues que se ha logrado ir acumulando un capital social, un grupo de saberes y de experiencias y de personajes muy capacitados que han venido pues construyendo estas nuevas formas de ordenar y planear la ciudad de Puerto Vallarta. Los instrumentos de planeación, su objetivo pues es darle unas normas, establecer las reglas del juego, poner cierta racionalidad en el territorio, y es una metodología que lo que busca es balancear el crecimiento de manera que pues no sea rebasada por estas realidades complicadas que ya decíamos. En el caso nuestro, a pesar de que se ha logrado más o menos adecuar, innovar, adecuar los planes de desarrollo, pues también se han modificado muchos de ellos para beneficiar a los grandes capitales. Con la pandemia del COVID-19 creo que se muestra un agrietamiento, un agotamiento de un modelo, como ya decíamos, muy contradictorio y muy desigual, que pues si no lo modificamos de manera importante, pues va a seguirnos dando problemas. Una de las cosas que tiene que ver es una mentalidad donde vemos al territorio y a los bienes de la ciudad solamente como medios para hacer negocio y no para abonarle positivamente. También dejamos pasar la oportunidad en los últimos años que hubo vacas gordas para que esta generación de valor asociada a la urbanización pues fuera una palanca de desarrollo compartido para las comunidades, sobre todo, que son las más carenciadas. Entonces, pues aquí está la invitación para que participemos en esta consulta pública para actualizar y aprobar los 10 planes parciales de desarrollo urbano en la zona urbana, y hay dos que están fuera de la zona urbana que también se van a actualizar. Una dificultad que encontramos de estos mecanismos de participación es que realmente la participación pues es muy limitada, porque ya las decisiones ya se tomaron, simplemente nos están como invitando a que digamos pues qué color nos va a gustar. Es un poquito como cuando nuestra mamá nos decía nos tenemos que dormir a las 8 de la noche, pero nos daban la opción de escoger si queremos dormirnos con pijama azul o con pijama rosa. Es lo mismo, la decisión es ya está tomada, nomás vamos a ver qué color le ponemos. Pero una complicación tiene que ver con cómo comunicamos los planes, dado que se dan en un sistema muy técnico, con una serie de simbologías y de usos de suelo y de asignaciones que son complicadas para comprender, inclusive para los que nos gustan estos temas, de repente nos perdemos en esta maraña de nombres y de cuestiones técnicas. Entonces, ojalá que se logre, que el ayuntamiento logre hacer fácil el proceso de consulta, que se compartan los documentos, que haya mucha transparencia, que no le tengan miedo a compartir esta información, que finalmente es pública. Lo que se paga con dinero público pues es de uso público. Creo que, y ya para ir cerrando este bloque, pues que los principales beneficiarios de los nuevos planes parciales de desarrollo urbano o de las nuevas políticas urbanas deberían de ser aquellos que tienen menos ingresos y menos oportunidades. Nosotros desde Sociedad Activa sostenemos que los planes de desarrollo urbano o los planes de cualquier cosa tienen que estar orientados para la vida, para una vida sana, sobria, solidaria y sostenible. Vamos a tomar una pausa. Les recordamos, estamos en el 104.3 de la FM. Esto es Sociedad Activa, Alfonso Baños, un servidor, y Alejandra Valenciano. Tomamos una pausa y ya regresamos.
Hola, soy Ceci, y en tu cápsula de salud emocional para la vida diaria te comparto la siguiente herramienta, la escritura terapéutica, que es poner sobre papel tus emociones, sentimientos y pensamientos. Investigaciones científicas realizadas por el psicólogo y profesor James P. Baker de la Universidad de Texas en Estados Unidos han demostrado que practicar la escritura terapéutica tiene un impacto en la salud física y emocional de las personas. Mejora el sistema inmune, así como se sabe que quien la practica experimenta estados de ánimo mucho más positivos y presentan menos enfermedades. Sus principales beneficios son mejorar tu autoestima, gestionar tus emociones, lograr metas y objetivos y conocerte mejor a ti mismo. Hoy te comparto un ejercicio muy efectivo para gestionar las emociones y liberar en tan solo 10 minutos el estrés y la ansiedad de momentos difíciles con la escritura libre. Elige una situación difícil que sientas que tienes atorada. Pon tu cronómetro a 10 minutos, toma una pluma y varias hojas, expresa sobre papel los más profundos pensamientos, sentimientos y emociones acerca de esa experiencia, dejándote llevar por ellos en la hoja. Escribe acerca de lo que pasó, cómo te sentiste en relación a ello y cómo te sientes ahora. Es importante que no pares de escribir a lo largo de esos 10 minutos. No te preocupes por la ortografía, la gramática o la estructura de la frase. Solo ocúpate de soltarte en el papel. Recuerda que nadie leerá lo que escribas, así que mancha de tinta el papel con tus emociones. Procura realizar este mismo ejercicio a lo largo de los días y verás sus efectos en ti. Espero que este recurso sea un vehículo para tu expresión, curación y cambio. Tu pluma es el cincel para tallar tu propia escultura. Tállate a ti mismo con la escritura terapéutica y encontrarás tu equilibrio.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle. Debate que está ella, todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Pongo tu tuerto, semilla, pascuala, metido ese bono. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas. Pago guanacos no suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó.
Muy bien, muy buenas tardes. Estamos aquí ya en Sociedad Activa. Estamos de regreso y pues me da mucho gusto recibir y entablar esta conversación con la doctora Ángeles Guízar. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa y bueno, pues ya tiene un buen rato trabajando estas temáticas que tienen que ver con el turismo y todo lo demás. Doctora Ángeles, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Pues un gusto estar acompañándolos en esta tarde.
Muchísimas gracias, doctora. Pues mira, teníamos mucho interés de platicar contigo, pues por tus acercamientos y tu conocimiento de la parte del turismo. Y hemos venido platicando en Sociedad Activa sobre la temática de la pandemia. Pero si quieres, antes de entrar con eso, no sé si tú pudieras compartirnos aquí con el auditorio cuál es como tu visión de lo que habías visto que estaba sucediendo con el turismo a nivel mundial y un poco con la región de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, antes de marzo de este año. O sea, cómo estábamos practicando o cómo se estaba dando la dinámica del turismo, tanto a nivel global como a nivel local.
Hola, bueno, pues mira, creo que es complicado, ¿no?, el recordar lo que nosotros llamamos la normalidad del turismo. Y bueno, pues veníamos de una racha bastante buena, la OMT nos daba cifras alentadoras, pensando en que el turismo, bueno, pues iba a seguir creciendo, ¿no?, como lo estamos viendo los últimos desde 1950, las estadísticas nos dicen cómo ha crecido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esta normalidad que nosotros llamábamos del turismo, pues seguía generando conflictos, situaciones que se iban presentando, tensiones en los diferentes países, ¿no? Y antes de que tuviéramos todo este problema de la pandemia, bueno, pues había asuntos que atender, tanto en los países en desarrollo, Latinoamérica, estábamos hablando todavía de pues cómo mitigar estos efectos negativos del turismo. Pero por otro lado, pues también Europa, ¿no?, estaba ya sufriendo sus problemas generados por el turismo, sobre todo hablando de la turismofobia, hablando de esa gentrificación y de la turistificación de los espacios. Entonces eran temas que, bueno, pues traíamos muy muy en boga, hasta que, bueno, llegó este asunto de la pandemia y pues nos cambió todo el panorama. De repente, de este turismo masivo, del exceso de turistas, de todo lo que estaba pasando en los destinos turísticos, de repente nos encontramos sin turistas. Y bueno, pues esto cambió el panorama, ¿no? Es como paradójico, ¿no?, cómo de repente nos veníamos quejando de muchas cosas y cómo cambió el discurso en unos cuantos meses, ¿no? Vimos de repente ahora periódicos donde pues nos hablaban de Venecia, ¿no?, de Italia, de que ahora extrañaban al turista. Vimos también periódicos de España donde nos decían que pues a lo mejor ellos estaban muy a gusto en Barcelona sin turistas. Y bueno, toda esta controversia, ¿no? Nosotros, pues, qué decir, ¿no? México, al ser uno de los países que depende en gran medida de esta actividad, pues por supuesto que nos hemos visto muy, muy afectados. Y pues, qué decir de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, cuya economía pues básicamente depende de esta actividad, por supuesto que los efectos han sido muy fuertes en todos los sentidos, ¿no? Empezando por el económico, pero pues por supuesto que esto repercute también en el aspecto social, precisamente.
Oye, doctora, esto que nos comentabas del crecimiento del turismo a nivel global, que cada año las cifras pues iban en aumento, y de repente este frenón prácticamente en seco, porque pues la pandemia ha obligado que la gente se mantenga en casa, ¿se veía venir? ¿Había ya algún indicador de que probablemente parara esto? ¿O cuál era como la dinámica o tu lectura sobre esto?
Pues no, mira, la verdad es que nada nos dejaba ver que esto iba a suceder, ¿no? Hasta obviamente diciembre, cuando empezó todo el problema en China. Pero antes de esto, no, la OMT cierra el 2019 y, bueno, sus pronósticos para el 2020, sí se hablaba de que no iba a crecer en la misma medida el turismo, pero también se preveía, ¿no?, que su crecimiento iba a continuar de manera más lenta, pero iba a suceder. Entonces, pues no, en realidad no había nada que alertara que la actividad se fuera a frenar de la manera tan brusca, tan violenta como se dio. y pues sobre todo el hecho de que pues no teníamos ningún antecedente ni nada que nos dijera pues qué, o sea, qué era lo que nos podía pasar, cómo nos podía pasar. No lo leímos, lo vimos en algunas teorías que hablaba de la vulnerabilidad del turismo ante este tipo de situaciones, pero en realidad no habíamos vivido una así. Entonces, pues sí nos tomó, creo que a todos nos tomó desprevenidos.
Oye, ¿y esta modalidad del turismo que se ha venido practicando mucho en Puerto Vallarta, que se conoce como el turismo masivo, de grandes cantidades de turistas, grandes hoteles, departamentos, todas estas inversiones masivas, tenían viabilidad en términos de sostenibilidad económica, social, ambiental? Antes de la pandemia, ¿no parecía como que íbamos ya a una especie de barranco ya anunciado?
Bueno, pues sí teníamos condiciones que nos hablaban de situaciones complejas, ¿no? Sobre todo el hecho de que pues tenemos ya varios años discutiendo sobre la sostenibilidad, pero en realidad, bueno, pues lo hemos visto muy poco aplicada en la realidad en los destinos turísticos. Son pocos los casos de éxito de los cuales se habla. Sobre todo en los destinos masivos, ¿no? Como tú lo mencionas, los destinos de sol y playa, que obviamente pues por las condiciones de concentración de las personas, pues se dan todos estos efectos negativos. Pero bueno, si a eso le sumamos también el no tener una política turística clara, con reglamentos, con todo bien establecido.
Le vamos a tomar una pausa, les recordamos, estamos en el 104.3 de la FM, esto es Sociedad Activa, Alfonso Baños un servidor y Alejandra Valenciano. Tomamos una pausa y ya regresamos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Estamos de regreso y pues me da mucho gusto entablar esta conversación con la doctora Ángeles Guizar. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa y bueno, pues ya tiene trabajando estas temáticas que tienen que ver con el turismo y todo lo demás. Doctora Ángeles.
Estábamos hablando precisamente, ¿no?, de las cuestiones de la sostenibilidad en los destinos turísticos. Pues señalamos precisamente esto, ¿no?, que se ha trabajado buscando estrategias para que los destinos vayan aplicando estas medidas, siendo desde las empresas, desde los pobladores, desde todos los actores, ¿no?, que participan en un destino turístico. Sin embargo, bueno, pues no hemos visto resultados muy, muy claros, sobre todo en los destinos enfocados en el sol y playa, ¿no?, por las altas concentraciones de personas que se da en las temporadas que nosotros llamamos temporadas altas. Entonces, pues sí, y si a esto le sumamos de repente que pues no hay una política clara, reglamentos bien establecidos que se apliquen para manejar todas estas condiciones que de repente, bueno, pues se van dando por el turismo impulsados por la visita, por los turistas que llegan, por los que se quieren quedar. Y bueno, como dicen por ahí, todo el mundo queremos un pedacito del paraíso, entonces es complicada la situación de la sustentabilidad en el turismo.
Oye, doctora, tú habías venido trabajando el tema de los hospedajes alternativos o estas modalidades digitales. No sé si nos pudieras compartir al auditorio de Sociedad Activa, pues, cuáles habían sido como tus hallazgos y ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está comportando este sector, pues, ya con el asunto de la pandemia?
Sí, mira, pues creo que es muy interesante este tema, ¿no? Creo que no le pasó exactamente igual que a la hotelería tradicional. Vimos que estos hospedajes, muchos siguieron activos, aún en la etapa más álgida de la pandemia. Cuando básicamente se frenó la hotelería, vimos que muchos de estos siguieron funcionando. Y no solamente, o sea, una parte sí a través de las grandes empresas, porque también sabemos que pues empresas grandes como Airbnb también tuvieron su proceso de crisis muy fuerte, pero también le hemos visto un proceso de recuperación más acelerado, digamos, que la hotelería. Y bueno, pues esto, ¿a qué se lo atribuimos? Pues a que es más fácil, ¿no? Es más fácil controlar una casa, un departamento, una habitación, y a lo mejor dentro de sus propias características y también pues desde su reglamento de operación ante el COVID que desarrolló la empresa, pues vemos que se fue activando más rápido estos pedajes colaborativos. Y la verdad es que pues los hemos visto que han mostrado una tasa de recuperación bastante fuerte, sobre todo porque pues mucha de la gente que decidió salir de vacaciones ante el cierre de los hoteles optó por este tipo de hospedaje. Entonces, pues contribuyó de una manera u otra a la recuperación. Lo que sí hemos encontrado también es que las personas optaron por rentas de más largo plazo. Es decir, ya no era un fin de semana, ya no era solamente unos 2 o 3 días, sino que de hecho se incrementó en la aplicación la renta de hospedaje por largo plazo, que hablaban hasta de 1 mes o 2 meses. Y entonces esta sí fue una tendencia que, pues siguiéndole un poquito los pasos a quienes se dedican a la renta de este tipo de hospedaje, pues señalaban esto, que las personas cansadas precisamente del confinamiento y de todo esto, al no estar abiertos los hoteles o al tener esa desconfianza de los hoteles por el manejo que se estaba dando, por si cumplían o no con las normas de salud, optaban mejor por estas casas que se rentan a través de aplicaciones y que sobre todo pues les brindaban el servicio de estar solamente ellos, un espacio recreativo con alberca, que era pues privada regularmente para familias, y entonces pues esto impulsó todo este proceso.
Oye, doctor, ¿y qué alternativas o qué escenarios estás tú contemplando que sucederá con el turismo tanto a nivel global como en Puerto Vallarta? ¿Cuáles podrían ser algunas pistas de lo que pasaría en un escenario pues de mediano plazo?
Híjole, bueno, pues creo que esa es una pregunta muy muy complicada, ¿no? Y la verdad muy muy arriesgado decir una respuesta. Pero bueno, lo que está sucediendo, lo que se puede percibir hasta el momento es que pues el turismo va a tener una recuperación lenta. Que ya no lo habían advertido y creo que seguimos en este mismo proceso. Hemos visto cómo, pues, por supuesto, todo el mundo queremos recuperar esta actividad, queremos que vuelva su dinámica económica, sobre todo por los beneficios que nos genera el empleo y todas las personas que están padeciendo de manera directa esta crisis. Pero pues el turismo no depende solo de la actividad turística, sino de las condiciones de salud. Y creo que la recuperación pues va a venir de la mano precisamente con eso. Y hay mucho que hacer, ¿no? Sobre todo la aplicación de protocolos, la modernización que requiere ahorita el turismo precisamente para garantizarlos, y sobre todo pues el hecho de garantizar que no se relajen esas medidas de sanidad que se tienen que aplicar. Porque bueno, eso lo hemos estado viendo, ¿no? Que ha pasado con los principales destinos turísticos. París, Barcelona, Madrid, que bueno, pues están al riesgo también de regresar al confinamiento, y bueno, pues creo que eso es lo último que necesitamos nosotros en un destino turístico, y menos aquí en Puerto Vallarta. Entonces sí hace falta seguir trabajando en la aplicación de esos protocolos de salud, seguir como ciudadanos aportándole con nuestro granito de arena, siendo precavidos, no saliendo más de lo que necesitamos. Sobre todo, bueno, pues Puerto Vallarta, que seguimos teniendo uno de los índices más altos de contagio del estado, ¿no? Entonces, pues eso no nos beneficia mucho. Por más publicidad que se haga, esos datos son públicos. Y entonces eso nos pone en riesgo y se debe de atender. Creo que eso es lo que te puedo compartir ahorita.
Muy bien, pues estuvimos platicando con la doctora Ángeles Guízar. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa con temáticas de turismo. Ya la próxima semana, bueno, esta semana ya está lo del evento del Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Turística, ¿verdad?
Así es, sí, vamos a participar. Pues bueno, ya también tú formas parte de ese trabajo. Vamos a trabajar un poquito sobre el turismo residencial. Y bueno, pues la presión, ¿no?, que ahora está ejerciendo en los destinos turísticos rurales, que bueno, pues precisamente por estas tendencias de recuperación de primero los destinos rurales o de naturaleza, pues estamos trabajando en analizar precisamente, bueno, qué pasa y el riesgo que significa precisamente para ahora, para estos entornos, el panorama de la pandemia, ¿no?
Muchísimas gracias. Veíamos que el 95% de los contagios se han dado en ciudades. Prácticamente las zonas rurales se han mantenido pues un poco libres, ¿no? Por la cuestión. Y también por ahí comentarte, doctora, me comentaba un prestador de servicios turísticos de Oaxaca que bueno, por toda esta situación de la pandemia, dice que si no nos morimos del COVID, nos vamos a morir de hambre.
Sí, definitivamente, pues sabemos lo que comentaba al principio, ¿no? Es que esa dependencia que tenemos precisamente de esta actividad, de a Puerto Vallarta, los destinos turísticos, Cancún, Acapulco, Los Cabos, bueno, todo, básicamente su economía se basa en el turismo. Y bueno, al estar paralizada esta actividad, pues sabemos lo que significa precisamente, ¿no? El desempleo, las crisis que vienen por el desempleo, que bueno, pues empieza a incrementarse la violencia y todas estas situaciones más complicadas. Entonces, claro, es importante atenderlo y es muy justo que las personas señalen este tipo de cosas, porque pues no es que no quieran trabajar, es que no pueden salir a trabajar o no están las condiciones dadas para que esto suceda. Y bueno, creo que no hemos generado una estrategia lo suficientemente buena para atender esta situación, que claro que nos demanda cada vez con más premura que se le brinde alguna opción de solución.
Muy bien, Ángeles, pues muchísimas gracias. Este espacio de Sociedad Activa queda abierto también para un futuro, para que podamos seguir conversando sobre la temática compleja que es el turismo y las regiones y la comunidad. Que tengas muy buena tarde.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes a todo el auditorio.
Muchas gracias.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Todo el pueblo en una gota de sudor que resbala de la frente al mentón. El anochecer se disuelve en gris. Con el viento la ceniza llegará y entrará por la ventana de la niña. Puedo ver que se esfuerza por dejar de pensar, debe descansar y está tan lejos. ¡Qué calor! Cada vez hace más calor. Sin duda alguna, duda ahora no. Así es como me
que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin. Busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. El animal que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin. Busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. El animal que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin. Busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí. El animal que hay en mí busca el modo de escapar al calor, a su fin. Busca alguna orientación por allá, por aquí, y en un último corral se despega de sí.
Bienvenidos de vuelta a Sociedad Activa. Yo soy Alejandra Valenciano y les voy a estar acompañando en este último bloque del programa. Bueno, hoy musicalmente hemos estado muy chilenos a propósito de que este país celebra un año de revuelta y a pesar de la pandemia, pues siguen en resistencia a este modelo económico tan egoísta. Y bueno, antes de entrar al aire, escuchamos la canción titulada Así es como termina, de la banda Haces Falsos. Esta banda de Chile, que en su tema musical básicamente dice que cada vez hace más calor. Y bueno, les propusimos esta canción para detonar la reflexión a partir pues de una expresión artística como es la música, para seguir dialogando acerca del cambio climático. Algo de lo que ya hemos estado hablando en últimos programas, se ha estado hablando durante todo el mes aquí en la radio, y pues bueno, hemos dicho que este es un problema sí global, pero que cada vez tiene efectos más evidentes en la escala regional y local. Por ejemplo, para esta semana, aquí en Puerto Vallarta y en la Bahía de Banderas, se espera una ola de calor que nos va a traer temperaturas de hasta 36 grados centígrados con sensaciones térmicas de hasta 45 grados. Entonces va a ser una semana pues calurosa, sofocante, complicada para las personas que tal vez no tienen aire acondicionado en sus casas o ventiladores, y sobre todo para las personas que trabajan pues en el exterior, ¿no? Los prestadores de servicios turísticos, vendedores de playa. Entonces, bueno, este es un efecto pues de este sobrecalentamiento del planeta, ¿no? Las autoridades locales pues llaman a estar hidratados y usar bloqueador solar para evitar daños en nuestra piel y algún golpe de calor por deshidratación, ya que tampoco se tienen previstas lluvias, al menos para esta semana. Bueno, también se habla de que el cambio climático no solo es un problema ambiental, sino de clase. ¿Por qué? Porque el 1% de la población, el 1% que es la élite, los más ricos, son quienes emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Estos gases, pues, que están ahogando al planeta. También es el 1% de la población el que consume la mayor cantidad de recursos naturales, ¿no? Sin embargo, las consecuencias, los efectos negativos, pues los sentimos el resto, el 99% de la población, los ciudadanos de a pie, somos los que vamos a padecer, pues, las consecuencias de forma más directa, ¿no? Entonces, bueno, el llamado es a cambiar nuestros hábitos en la medida de lo posible, aunque dependa también en cierta medida de los poderosos, pero bueno, no podemos esperar a que ellos hagan el cambio. Hay que ir viendo cómo podemos organizarnos, cómo podemos construir desde nuestra comunidad. Y bueno, también en este tema, fíjense que ayer 18 de octubre, el domingo, se celebró el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Y lamentablemente acá en México lo conmemoramos con una gran lista de activistas y de defensores asesinados, ¿no? Entonces, el llamado desde este espacio es, pues, a que defender el ambiente no nos cueste la vida, ¿no? A eso queremos aspirar. Y bueno, hoy vamos a recordar algunos de estos ambientalistas que lamentablemente fueron asesinados en nuestro país. Por ejemplo, está Homero Gómez González, él defendió los bosques en Michoacán y la mariposa monarca. Está Guadalupe Campanur, ella fue asesinada en 2018 y era una activista indígena mexicana por los derechos ambientales. También está Samir Flores, que fue asesinado en 2019 en su casa y él defendía el agua y el medio ambiente. Estaba, pues, en abierta oposición a megaproyectos hidroeléctricos. También está Nora López León, ella fue asesinada en 2019, era investigadora y protegía la guacamaya roja, y así una lamentable larga lista. Entonces, pues, hay que pensar en esto, y el Estado, pues, debería también garantizar nuestro derecho a disentir y a proteger el medio ambiente, que al final es un recurso que todos vamos a necesitar, ¿no? Estas personas que tienen la valentía de defender los recursos naturales, pues más bien deberían ser engrandecidas y no asesinadas. Pero bueno, hasta aquí la reflexión de este último bloque. Yo le quiero agradecer a la licenciada Susana Carreño, directora de esta radio, de Radio Universidad en Guadalajara, en Puerto Vallarta, por prestarnos este espacio radiofónico para tender puentes con toda la comunidad de esta hermosa bahía. También queremos agradecer al equipo técnico conformado por Chepe, Jorge Cue, nuestro operador estrella, que sigue apoyándonos allá en cabina, aunque transmitimos a distancia, y por supuesto al doctor Alfonso Baños, que encabeza este esfuerzo radiofónico. Por último, antes de despedirme, los voy a dejar con un fragmento del Encuentro de Escritoras, que se celebró de manera virtual esta semana. Entonces, ellas, en estas reflexiones que tuvieron en estas mesas de diálogo con distintas mujeres que escriben y que reflexionan, pues, a partir de su condición de mujer en esta sociedad, nos invitan una reflexión acerca del poder colectivo que se necesita para cambiar un poco la cuestión, el estado de las cosas que estamos viviendo. Entonces, yo la escuché y me encantaría compartirla con ustedes. Aquí se las dejo. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Ahí les vamos a compartir el podcast y también les voy a compartir los videos musicales de las canciones que escuchamos hoy a lo largo del programa. Y por supuesto, les voy a pasar la liga de este Encuentro de Escritoras por si quieren seguir las otras charlas o videoconferencias. Que tengan bonita tarde, quédense en la programación de Radio Universidad y nos escuchamos la siguiente semana. Lávense las manos, cuídense mucho y que estén muy bien. ¡Adiós!
Es porque necesitamos un poder colectivo tan poderoso y tan organizado que sea capaz de redistribuir. Y ahí está cabrón, ¿no? Ahí está cabrón porque hay muchos intereses que van a tratar de pues, proteger sus intereses, ¿no? No es como, ven y pídemelo y te lo doy. Sino que realmente estamos hablando de conflictos de poder, de relaciones de poder, de conflictos en los que hay muchísimo en juego, ¿no? En los que hay muchísimo, pues muchísima riqueza, muchísimo recurso en juego. Y que sí, o sea, tenemos que sobrevivir y en muchos contextos sobrevivir es parte ya de una resistencia, es ya activamente una resistencia, pero también necesitamos una redistribución de los recursos, necesitamos más recursos para sobrevivir. Y no solo para sobrevivir, sino para vivir mejor. Y para eso necesitamos tener más poder de decisión, más control sobre los recursos. Y sobre los recursos, hablando en un sentido amplio, no solamente sobre los recursos en un sentido del dinero, ¿no? De cuánto dinero tenemos, sino sobre los recursos, sobre nuestro propio trabajo. Necesitamos tener más control sobre nuestro trabajo, cuántas horas trabajamos, qué salario tenemos, ¿no? O sea, como hablábamos hace poco con algunas compañeras, cada vez las trabajadoras tenemos menos poder, ¿no? Colectivo cuando llegamos al mercado de trabajo, ¿no? Cada vez más estamos sujetas a que si te pagan cualquier salario que te paguen, pues lo aceptas porque no te queda de otra y porque ni siquiera tienes un poder de negociación de decir, no, me parece muy injusto, agrégame el salario, bájame la jornada laboral, ¿no? Dame prestaciones, dame por lo menos un retiro digno, ¿no? Y entonces, cuando hablo de redistribución de los recursos y de tener control sobre los recursos, hablo también de esto, de tener control sobre nuestro trabajo y sobre las condiciones en las que trabajamos y finalmente se traduce en tener más control sobre las condiciones en las que vivimos. Y para eso necesitamos un cambio de estructuras. I'm just cruising, not to lose, about to lose, and I turn down the fucking blues, and just wait till I kick the boost, and those bitches thought they were choosing, like this was Lollapalooza, and I was just thinking, choose where she was letting the deuce in.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.